La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
La almendra se cosecha cuando está seca. Tradicionalmente se cosechaba a mano, con varas y con redes en el suelo. Hoy en día, si tienes mucho terreno, se cosecha con la máquina.
La almendra. La almendra, ¿cuándo y cómo se cosecha? Sánchez ha estado en Pekín. No sé si habrá salido ya el avión de vuelta. Sánchez ha estado reunido con el presidente chino, Xi Jinping. Y esto, la almendra, pues ha sido más importante que el plan de paz de Ucrania. La almendra y el caqui. Este viaje ha servido para que el Ministerio de Agricultura y la Administración General de Aduanas de China alcancen un acuerdo que permite la exportación de la almendra española a China y el caqui. También vamos a poder exportar caqui. Bueno, este es alguno de los protocolos que se han cerrado en este viaje. Ya hay protocolos sobre los frutos secos, los cítricos, el melocotón, la ciruela. España, bueno, puede jugar un papel clave en las relaciones económicas de China con la Unión Europea, por ejemplo, en tecnología. Hay muchos países que no quieren saber nada de Huawei. Sin embargo, España es uno de los mayores mercados de esta compañía tecnológica. Otra cosa es que sea conveniente comprar productos de Huawei, porque está el problema de qué hacen con los datos que obtienen. Pero, bueno, las relaciones comerciales son venta, en muchos casos, de productos agrícolas, compra de productos tecnológicos. El mercado español se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión, por ejemplo, en temas de energía solar. China todavía no ha desarrollado mucho las renovables, sigue consumiendo carbón, pero aquí, en España, sabemos mucho de renovables y, bueno, es otra de las cuestiones que se puede vender en China, sobre todo el conocimiento sobre las renovables. Ya digo que esto es más importante que la conversación sobre el plan de paz para Ucrania, conversación que ha tenido Sánchez con Xi Jinping. Y no es que no sea importante la paz en Ucrania, es que de la conversación de Sánchez con Xi Jinping no va a salir un avance para conseguir la paz en Ucrania. Han estado hablando Sánchez y Xi Jinping 45 minutos. Y no sabemos lo que ha dicho Xi Jinping, pero sí sabemos lo que le ha dicho Sánchez a Xi Jinping, sobre todo porque lo ha contado Sánchez. Sánchez ha defendido el plan de paz de Zelensky. O sea, hay un plan de paz, por llamarlo de alguna manera, hay un plan de paz de China, que es una auténtica filfa, porque habla de una integridad territorial sin que China haya condenado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y hay un plan de paz de Zelensky. Bueno, pues de ese plan de paz le ha hablado Sánchez como miembro de la Unión Europea y como próximo presidente, va a estar al frente de la presidencia de turno en el segundo semestre.
El apoyo de España a la fórmula de paz que lanzó hace ya unos meses el presidente Zelensky, que es un plan que sienta las bases para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y que está perfectamente alineada con la Carta de Naciones Unidas y sus principios.
Bueno, pues Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer, defender el plan de paz de Zelensky. El plan de paz de Zelensky pide, entre otras cosas, una retirada de las tropas de Ucrania, de toda Ucrania. Es decir, tendrían que salir de Crimea, tendrían que salir de la zona este, del Donbass, pero no solo eso. Pide, claro, lógicamente, el cese de las hostilidades y además pide un tratado internacional que garantice la seguridad y la soberanía en el país. Estas tres condiciones o estos tres puntos son incompatibles con el plan de paz de China. Incompatibles. Con lo cual, bien está que Sánchez haya defendido y le haya hablado de Xi Jinping de este plan, pero la cosa no va a avanzar. Si Sánchez se ha traído de China, que parece que sí, firmaos algunos acuerdos comerciales, pues será un avance importante. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Vamos a conocer la situación de las carreteras en esta primera fase de la operación salida de Semana Santa. Tráfico prevé más de 4 millones de desplazamientos desde hoy hasta el domingo. En este momento la circulación es bastante tranquila, aunque hay algunos accidentes que complican la entrada y la salida a las grandes ciudades. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. En Madrid permanece cortada la M50 en el Cañaveral sentido a la A3 por el vuelco de un camión. También tráfico lento por diversos accidentes en Barcelona, en la C32 en Premia de Dalt, en Zaragoza, en la 68 en Monzalbar hacia Logroño y dos en Valencia en el mismo punto, en la 7 en Moncada, que provoca retenciones en ambas direcciones y de entrada en la V21 a la Albora. Y al margen de esto, complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Getafe y la M607 en Tres Cantos ya en Toledo, en la A4 en la Guardias de dirección a Jaén, en Cuenca en la A3 en Cañada Juncosa hacia Valencia y por último en Alicante en la A31 Novelda hacia Alicante Capital.
Y ya hay fecha para el envío de los carros de combate Leopard de España a Ucrania. Entre el 15 y el 20 de abril nuestro país hará llegar a Kiev los primeros 6 blindados. Defensa confirma que el traslado se hará primero por vía marítima y después por tierra. Y seguimos muy pendientes de los incendios que afectan a nuestro país. Llegan buenas noticias desde Castellón, con el fuego estabilizado en Villanueva de Viver. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME empiezan a retirarse de la zona. Además, los más de 1.300 desalojados están volviendo a sus casas. La situación es mucho más complicada en Asturias, donde siguen las labores de extinción de los más de 90 focos activos. Ángela vive en el concejo de Cadavedo, ha contado a COPE que el fuego está muy cerca y que espera que puedan desalojarla en cualquier momento, mientras intenta ayudar como puede a los efectivos que trabajan luchando contra las llamas.
Estoy intentando colaborar pues con todos los asesores que están colaborando y ayudando, pues darles algo de comer, porque están, llevan toda la noche sofocando el incendio y claro, pues están sin comer, sin nada. Entonces, bueno, yo intentando colaborar con ellos para, bueno, pues poder ayudar dentro de la manera, pues, de una manera posible.
Dentro de menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito va a actualizarte toda la información sobre este incendio, va a hablar con los afectados. Y queda en libertad con medidas cautelares el hombre de 63 años arrestado ayer en Bilbao por presuntamente quemar a su pareja, expareja. Golpeó a la víctima en varias ocasiones y le prendió fuego a su ropa. El detenido declaró que la agresión se había producido durante una discusión. La investigación policial trabaja ahora sobre nuevas hipótesis. La mujer permanece ingresada en estado crítico en la unidad de grandes quemados. Cuenta atrás para la vuelta de la Liga. Cristina Bejarano.
Tras el parón de selecciones, vuelve el fútbol en primera división y lo hace a las 9 con un Mallorca-Osasuna, pero sin embargo no se habla de otra cosa en el mundo del fútbol que no sea de la posible vuelta de Leo Messi al Barça. Hoy ha hablado de ello incluso el vicepresidente deportivo del Barça, Rafa Juste, y también ha tenido palabras sobre el argentino Xavi en la previa ante el Elche.
Vamos a ver qué pasa, de verdad. O sea, no hay nada todavía. Pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de Leo de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que él tuviera la voluntad de venir aquí otra vez. Normal, que haya ilusión, ¿no? La gente está ilusionada, ¿no? Un último last dance, ¿no? Como Michael Jordan, ¿no? Él iba por ahí.
Además, en el club blaugrana han emitido un comunicado sobre el Espai Barça en el que aseguran que el cierre de las negociaciones se cerrarán la próxima semana. En el Real Madrid la noticia es la baja de Mendy, que sufre una lesión muscular en el sóleo izquierdo. Y por último, esta tarde en la Euroliga de baloncesto tenemos a las 7 Zalgiris Valencia Basket, 8:30 Baskonia Fenerbahce y Partizan Real Madrid.
Y ahora la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se mantienen los termómetros en los 19 grados y el cielo ya con más claros que nubes. Estrenaremos abril con las máximas cayendo un poquito más hasta los 20 y las mínimas a la mitad. Ahora mismo hay una incidencia en la red de alta velocidad que afecta a los trenes que van hacia la zona noroeste de España y a Valencia y Alicante. Los técnicos de Adif están trabajando para solventarla lo antes posible porque no están saliendo trenes de alta velocidad desde la estación de Chamartín. Se se complica la operación salida. En este último día de marzo hay retrasos de 15 minutos, además, en tres líneas de cercanías, la C2, C7 y C8, por una incidencia en la infraestructura de Atocha. En el aeropuerto de Barajas, las aerolíneas que operan en él tienen programados más de 10.700 vuelos para estos días. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se cumplen 100 años de la muerte de ese gran pintor que fue Joaquín Sorolla. Todos tenemos en la memoria, todos tenemos en la retina ese retrato de niño bañándose en la playa, ese retrato de mujeres vestidas de blanco, con pamelas, con esa luz del Mediterráneo. En Madrid, en la casa que fue la casa de Sorolla y que ahora es su museo, hay una exposición con motivo de este centenario y me he dado una vuelta por ella. Así suena la campana de la Casa Museo de Sorolla. Se está celebrando el centenario de su muerte. Estoy en el centro de Madrid y en el centro de Madrid hay una casa con un jardín precioso que es como si estuviera fuera del tiempo. Hay que llamar a la puerta, como acabáis de escuchar, con una campana, y ahora nos abren una puerta de forja muy bonita. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Y entro en un jardín, bueno, un jardín que me lleva otro tiempo, un jardín lleno de arrayanes, de rosales que están todavía sin flor, un limonero también. Es la casa museo, es la casa en la que vivió Sorolla, que parece un patio andaluz. Vamos a visitar alguna de las exposiciones que hay en esta casa, que se han organizado con motivo del centenario del fallecimiento. En este jardín nos encontramos con Covadonga Pitarch. Covadonga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Precioso patio. Esta fue la casa de Sorolla.
Sí, aquí él vivió desde 1911 hasta que fallece en el año 23.
¿Y se ha conservado como estaba?
Sí, el jardín, la casa, la colección, todo se conserva prácticamente intacto. Bueno, el jardín, hay que decir, en honor a la verdad, que ha cambiado un poquito la vegetación porque los edificios que hoy nos rodean nos dan mucha sombra. Y ya no es un jardín tan luminoso con tanta luz como era cuando vivía Sorolla, sí.
O sea, que era una casa muy luminosa cuando él estaba aquí.
Bueno, más soleada que hoy en día, sigue siendo muy luminosa.
¿Y por qué se trasladó a Madrid? ¿Por qué se trasladó a esta casa?
Bueno, esta es la tercera vivienda que él tiene en Madrid. Primero vivió en otros sitios y él decide vivir en Madrid al poco de acabar sus estudios en Italia. Con su esposa se trasladan a vivir aquí porque realmente la capital pues era el sitio donde estaba, digamos, que el núcleo del arte, los encargos, claro, y el mercado.
Haznos un resumen de cómo fue la vida de Sorolla.
Bueno, pues Sorolla fue un pintor valenciano que, a pesar de vivir en Madrid, siempre se sintió profundamente valenciano, que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, consiguió ser uno de los pintores españoles más importantes del periodo de entre siglos, del paso del siglo XIX al XX. Fue un hombre que disfrutó muchísimo con su trabajo y con su pintura y que consiguió crear un estilo muy personal y reconocible.
Que nos sigue encantando.
Que nos sigue encantando 100 años después, y una escuela, el sorollismo.
Ajá. Bueno, pues si te parece, estamos subiendo unas escaleras que tienen unos azulejos preciosos, no sé si serán valencianos.
Sí, él compró muchos azulejos para este jardín, algunos valencianos, otros los encarga a una fábrica en Sevilla.
Entramos ya en...
Estamos entrando en realidad por la entrada principal de la casa.
O sea, es la entrada que utilizaban ellos, la familia.
Sí, el público ahora mismo entra rodeando el jardín y accede, sí, a lo que sería la sala primera.
Pues ahora estamos en una zona que tiene una rotonda preciosa de
de vidriera, y hay muchas piezas, pero porque Sorolla era también coleccionista de arte.
Sorolla coleccionó arte, sí, tiene una interesante colección de escultura,
¿sí?
Algunas antiguas, otras de contemporáneos del pintor, bueno, también tiene, coleccionó cerámica. Sí,
bargueños, ¿no? Que veo, sí, por aquí, unos muebles,
sí,
maravillosos.
Mobiliario.
Bueno, ¿qué cuadros nos enseñas o qué nos enseñas de, bueno, con motivo del centenario?
Pues ahora estamos en el salón donde recibía la familia, y aquí lo que tenemos es una galería de retratos familiares. Es especialmente bonito este de aquí, que se llama Clotilde sentada en un sofá.
Es un cuadro en el que vemos un sofá antiguo y ya estamos viendo los maravillosos blancos que van a rosa.
Azul también.
Un poquito de azul, un poquito de gris, ¿no? Aquí.
Sí.
¿Y quién es la retratada?
Es su esposa.
Ajá.
Y como casi todos los cuadros que le pinta, está dedicado a mi, sí, Clotilde. Y bueno, es uno de los cuadros más bonitos que le pinta en el año 1910, un año en el que él pinta muchos retratos de su familia, porque el año anterior había vendido tantísimo para reponer un poco la galería familiar.
Con estos blancos, estos rosas, estos azules vaporosos, yo no sé mucho de Sorolla, pero los he visto cuando pinta niños en el mar, es una cierta constante, ¿no?
Sí, es que, bueno, Sorolla, que es el gran pintor del blanco,
¿sí?
Es muy curioso porque cuando uno lo mira atentamente casi nunca encuentra un blanco puro, siempre ya, con estos matices que observamos aquí.
Ya. Pues esta es la mujer.
Sí, pues si seguimos, podemos acercarnos a los talleres del pintor, porque él...
Aquí junto trabajaba.
Junto con su vivienda,
¿sí?
Lo que hizo fue construir tres grandes talleres de, de artista. Este, ajá, que sería el principal, donde, sí, podemos ver algunas de las obras maestras del museo, como por ejemplo Paseo Orillas del Mar.
Paseo Orillas del Mar, que es un cuadro que seguro que os acordáis de él, porque son dos señoras estupendamente ataviadas con unos trajes blancos largos, dos pamelas y una sombrilla blanca, y el blanco y el azul del mar pues nos llevan hasta la costa valenciana, ¿no?
Hasta Valencia, hasta, sí, la Malvarrosa.
Es la luz de la Malvarrosa.
Claramente, este es uno de los cuadros más famosos de Sorolla. Él lo pinta en el verano de 1909, que es un año muy importante en su carrera. Hace un viaje a Estados Unidos y vuelve triunfal, y se va a descansar a Valencia, como siempre.
¿Y aquello es una reproducción de la Victoria de Samotracia?
Sí.
¿Y por qué tenía eso?
Pues es una historia muy curiosa, la de esta escultura, porque bueno, él conoce la pieza en París y se encapricha de tener una reproducción. Entonces Sorolla tenía un amigo que se llamaba Pedro, que vivía allí en París, y en el archivo del museo conservamos cartas y cartas y cartas.
¿Ah, sí?
Pidiéndole que por favor le comprara
una copia,
y finalmente le llega y la instala aquí en su taller. Y luego, después del taller principal, tenemos, sí, dos talleres.
¿El taller principal qué significa? Que ahí es donde él trabajaba.
Ahí es donde él trabajaba, donde venían sus discípulos, pero además él construye dos talleres más que están pintados en el mismo tono, en este rojo.
Ese rojo es el original.
Sí, en el museo se hizo un estudio de catas de color para encontrar cuál era la pintura original de los talleres, y los tenían en estos tonos rojizos. Que
un
era
rojo muy intenso,
muy,
¿no?,
intenso, porque este color, estos tonos rojos, se consideraban entonces muy favorecedores para contemplar la pintura.
Ah,
el blanco de los,
¿verdad?,
museos es una moda más del arte contemporáneo.
Este es otro cuadro muy conocido, ¿no?
Este es otro cuadro muy conocido.
Estamos
que se
delante
titula
de un cuadro de gran formato, todo él de blancos, una cama, una pared blanca y dos cabezas, que son las de una mujer y las de un bebé. Cuéntanos la historia de este,
pues,
cuadro.
Este cuadro se titula Madre. Sorolla lo pinta cuando nace su hija pequeña, Elena Sorolla García, que es el bebé que estamos viendo. Lo pintan en Valencia porque Clotilde se había trasladado allí con sus padres y sus hijos, ya estaba muy embarazada. Regresa de París justo para el nacimiento de su hija y comienza a pintar este cuadro. Pero inicialmente no era así. Inicialmente representaba a Clotilde despierta, sonriendo
al niño.
No, sonriéndonos a nosotros,
al espectador,
a su marido. Pero había algo en el cuadro que a Sorolla no le acababa de encajar muy bien. Sí se conserva alguna fotografía en la que se puede ver el cuadro en su estado original. Y años más tarde, en el año 1900, Sorolla retoma la pintura. La pintura es más moderna que lo que hacía él cuando lo comienza. y le gira la cabeza a Clotilde, que ya no nos mira, sino que yo creo que reposa agotada después de dar a luz. Y entonces el cuadro ya sí que le queda redondo, porque la verdad, cuando contemplamos al público mirándolo, sí. Pues siempre nos damos cuenta que consigue transmitir algo mucho más allá de la pintura, ¿no? Que es ese sentimiento un poco de paz y de admiración por su mujer, que acaba de tener otro hijo más, que es una proeza.
Sin duda. Sí. Y aquí tenemos otra vez el Festival de Blancos. Sí. La pared es un blanco con un gris que en algún momento es un poquito azul.
Sí.
Luego la cama es, pues nada, el blanco con algo de beige, ¿no?
Sí, más tostado.
Sí, un blanco más tostado, sí.
Verdaderamente este cuadro es que es casi monocromático, porque... Sí. Está, excepto por los rostros, está prácticamente pintado.
Son blancos.
Todo blanco, sí.
Sin duda, al mirarlo te quedas... te invade la tranquilidad de la maternidad. Sí.
Sí. Bueno,
seguimos avanzando.
Y esta, que sería el primer estudio del pintor, que... Ajá. Es la sala que normalmente acoge al público, pues lo que tiene aquí es una selección de grandes obras maestras de la colección del museo. Bueno, en primer lugar...
¿A ti cuál es la que más te gusta?
Bueno, a mí la que más me gusta de todas quizás sea esta de aquí, que se titula Pescadoras Valencianas.
Son tres mujeres, una con un niño en brazos, con pañuelos en la cabeza, de blanco, pero con un delantal malva una de ellas, y al fondo el mar, los niños bañándose. ¿Por qué es la que más te gusta?
Bueno, por un lado me gusta muchísimo el color de la luz muy cálida que ha pintado él aquí, y todo el movimiento de los vestidos, porque se ve como el viento azota a estas mujeres que están esperando la pesca. Y luego porque me parece un homenaje muy bonito a estas pescadoras que están ocupándose de sus bebés, esperando a la pesca, yendo a trabajar. Nos quejamos hoy en día de la conciliación, que no voy a decir nada, pero entonces quizá todavía era más complicado. Me gusta todo este cuadro, me gusta el tema, me gusta cómo está tratado y me encanta el color de la luz dorada.
Sí. Covadonga, Sorolla pinta en la época de, si no me equivoco, tú me corriges, en el postimpresionismo, empieza luego el expresionismo, aparentemente está fuera de estas corrientes. Se nos hace complicado entender a los impresionistas, a los posimpresionistas, y sin embargo Sorolla lo entendemos rápidamente. ¿Por qué?
Sí, bueno, siempre parece que la historia del arte nos empeñamos en encasillar a todo el mundo. Ya. Y claro, a veces es muy difícil, porque además pues la gente a lo largo de su carrera va cambiando de gustos, de opinión, de estilo, de todo. Creo que el secreto del éxito de Sorolla son dos cosas.
Dime.
Que él fue un hombre muy feliz y que fue muy feliz pintando. Y de alguna forma...
¿Y eso moldea su estilo?
No, pero yo creo que de alguna forma eso se sigue transmitiendo. Cuando uno es un pintor genial,
sí,
las pinturas van más allá de lo que, digamos, que cualquiera puede conseguir esforzándose un poco. Y yo creo que parte del éxito de por qué Sorolla sigue gustando hoy tantísimo es porque consigue, de alguna forma, que al contemplar su pintura disfrutemos tanto como disfrutó él.
Ajá.
Y es algo muy difícil de...
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Esto es un autorretrato?
Sí.
Estamos delante de un cuadro más pequeñito que otros. Está Sorolla con un sombrero gris, con una cara un poco de enfadado.
Sí, porque los autorretratos es algo... Hay que pensar que es algo muy difícil de hacer, porque uno, sin fotografía, tiene que estar mirándose a sí mismo en un espejo. Claro, si no, como uno pinta su rostro. Y eso requiere mucha concentración, entonces puede parecer un poco enfadado también.
Dinos algo sobre la pincelada, porque aquí es una pincelada con mucha materia, muy matérica. Sí. y con una pincelada muy, muy gruesa, muy...
Y muy rápida.
Sí. Sí.
Claro, cuando uno pinta para sí mismo se puede permitir cosas que cuando hace cuadros,
claro,
para otros no. Entonces, pues...
Por eso la pincelada es más rápida.
Más rápida, más... Pero a la vez le vemos muy claramente, no
sí,
se pierde nada, es su fisonomía. A mí me gusta mucho cuando dibuja mucho,
¿sí?,
que son cuadros menos conocidos, o cuando no dibuja absolutamente nada.
Y aquí ha dibujado poco.
Aquí nada.
Yo estaría contigo toda la tarde, pero este es otro cuadro también muy conocido, que son unas chicas que están en un vagón, ¿no?
Están en un vagón de tren, sí.
Con unos vestidos muy coloridos, dormidas. ¿Quiénes son estas chicas?
Bueno, este cuadro, el título nos lo desvela todo, porque se titula Trata de Blancas.
O sea, son chicas que llevan a un prostíbulo.
Efectivamente, son mujeres que van del campo a la ciudad, junto con su Celestina, que es la mujer mayor,
sí,
que va vestida
de negro.
Y este cuadro también tiene una historia interesante, porque en un principio era más grande. Tenía otra figura más, aquí a la izquierda, una figura masculina. Pero Sorolla se lo envía a su amigo Pedro, el que le compra la Victoria de Samotracia, a París, para exponerlo allí en las exposiciones de París. Y Pedro no lo acaba de ver y le aconseja recortarlo. Y Sorolla, que se fiaba de su íntimo amigo, le dice que adelante. Y lo cierto es que Pedro acertó.
Porque la composición es más equilibrada, ¿no?
Más equilibrada. Realmente uno parece cuando ve este cuadro que parece casi como que va a dar,
sí,
un paso y avanzar dentro.
Sí, que estás viajando con estas chicas, ¿sí?
Sí, y focaliza más pues la mirada del espectador en la escena principal, ¿no? Que no se pierde.
Ya, y hay un juego de miradas, vamos, un eje de miradas, por ejemplo, entre las dos chicas.
Y otra vez están tratadas con mucha dignidad, que es algo muy importante. En
mujeres en el cuadro de Sorolla y oficios, digamos, de la época, ¿no?
Sí.
Bueno, esto no
bueno,
es oficio,
de todas
esto
las
es,
épocas.
Esto es peor. Bueno, Covadonga, yo ya te digo, estaría toda la tarde viendo cuadros, nos quedamos con este aperitivo y con esta maravillosa casa y lo que hay que hacer es venir a ver la exposición.
Sí.
Gracias.
A vosotros, les invitamos a todos a visitar el Museo Sorolla.
Después de ver un poco de buena pintura, de escuchar, la pintura se puede escuchar, ¿eh? Después de escuchar buena pintura, vamos a seguir de viaje con los niños. Llevamos toda la tarde de viaje con los niños, como tú, o como tú estás ahora en el coche, o como tú estuviste en algún momento en el coche. Estamos pidiéndote que nos cuentes historias de aquel viaje complicado con los niños, este viaje complicado con los niños. ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, en el coche pues molestan los niños, pero bueno, al fin y al cabo vas con ellos. No es lo mismo que si vas en el autobús y el niño pues te la monta, como es el caso de Eva de Vitoria.
Buenas, gentes. Pues bueno, nosotros somos muy viajeros. Hemos hecho muchos viajes con los niños cuando eran pequeños. Una de las veces que vine con ellos dos desde Benidorm en autobús, que se me ocurrió, que fue la primera, la última, mi hija con 3 años, todo su afán era que quería ir todo el viaje en las escaleras del baño del autobús.
¡Madre!
O sea, fue horrible. Y nada, la niña era su espectáculo, estar en las escaleras del baño. Un saludito.
Ahí lo que pasa que, claro, un frenazo y se come, y vamos, la niña
no
se queda sin dientes,
que
¿no?
Sí, pero tú dime qué cabezonerías, ¿eh?
Sí.
Ir sentado en las escaleras que dan al baño del autobús.
Y claro, es que los autobuses ahora tienen baño, ¿sí?
Sí.
Fíjate.
Bueno, este es otro viajecito de esos en coche, pues de los que no se olvidan.
Bueno, buenas tardes, gente. Éramos 9 personas, metidos en un 4L. Mi padre y mi tío delante, mi madre y mi tía detrás, con mis 2 hermanas y mis 2 primos y yo detrás en el maletero. Viaje desde Monóvar en Alicante hasta Campoamor en Murcia. Mi primo, uno de ellos, cada vez que llegábamos a una pinada, parece que fuera un grifo vomitando. Imaginaros el panorama. Todos llenos de vomitadas, mis hermanas chillando, mis madres chillando, mi padre y mi tío histéricos. Pues eso, durante 5 años que duró el apartamento que teníamos ahí en Campoamor.
Eso, 5 años.
Cada veranito que nos vamos al apartamento.
Y vuelta.
Con los primos en el maletero. Y con el grifo abierto.
Echando hasta la primera papilla.
Fíjate. Y 9 en un coche, ¿eh?
9 en un 4L. En un 4L. pero yo lo que. La parte. O sea, el padre y el tío, pues sí. La madre y la tía, sí.
Con las niñas ahí.
Pero el maletero del 4L, o los niños eran muy pequeños o iban muy arrugados. Porque un maletero muy pequeño.
Un poquito de todo, Fernando.
Sí.
Claro. Nueve. En un 4 latas. Qué barbaridad. Bueno, y si al viajecito con 2 niños sumamos algún imprevisto, pues la cosa ya se complica.
Ay, gente, hicimos un viaje y me parece que era Semana Santa con 2 niños, los niños muy pesaditos. Salíamos de aquí de Pamplona y en la primera gasolinera a 5 kilómetros o por ahí, ya estaban diciendo, papá, quiero patatas, vamos a comprar patatas, papá. A los 100 kilómetros ya estaban diciendo cuánto quedaba. Íbamos a Albacete. Y bueno, al pasar Madrid en Ocaña, se nos rompe el coche. La leche. Un Opel Kadett que no era muy viejo. Pues bueno, llamamos a la grúa, nos llevó el coche a un taller y lo mal que lo pasamos esa Semana Santa. Pero los niños muy pesaditos, ¿eh? ¿Cuánto falta, papá? ¿Cuánto falta? ¡Ay, madre mía!
Y el Kadett averió.
Un abrazo.
Y luego cuando se rompió el coche dice, tengo hambre, que quiero cenar. Aquí cuando se come.
Eso es lo peor, ¿eh? Encima del viajecito que dan los niños, que se te pare el coche, ¿eh?
Claro.
Hay que llamar la grúa.
Pero eso ya es otro capítulo, eso ya es otro capítulo.
¡Qué Semana Santa!
Bueno, dile a nuestros oyentes, recuérdales, Rosa Rosado, venga, a qué teléfono pueden llamar para contarnos historias de viaje con niños.
Exactamente, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
¡Alucina! Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea, se
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
¿Tienes plan esta Semana Santa? Descubre Santa Playita y San Playón, San Buceo y San Tapeo, Santa Tumbona y San Chapuzón. Todos ellos te esperan para iluminarte esta Santa Semana. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora especial aire acondicionado en El Corte Inglés con un 20% en los equipos Toshiba y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
20% en aire acondicionado Toshiba con los tecnoprecios del Corte Inglés. No lo dejes escapar.
Solo hasta el domingo 9 de abril. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan, por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
Para
encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Está afectando el caos que hay en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y no solamente aquí en la seguridad social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes de Dolores, muchos nos escucháis desde el coche. Lo de la pandemia y las restricciones, pues es que ya ni nos acordamos. Se espera que este fin de semana haya más de 4 millones de desplazamientos. A lo largo de toda la semana, 16 millones. Carme ha elegido el tren, se va 5 días, aunque este año le sale más caro.
Sí que hemos notado una subida, tal vez desde diciembre del año pasado, que estuvimos también en Barcelona, a lo mejor te voy a decir, de un 15% la subida del hotel. Sí, sí lo hemos notado. Yo lo noté a la hora de reservar y va a pasar, yo calculo que unos 2.500, 2.600 euros en estos 5 días.
Bueno, pues se nota la inflación, pero a pesar de eso, parece que va a ser turísticamente una Semana Santa que va a permitir volver a la situación anterior a la pandemia. Se espera que la ocupación roce el 80% de media, cuando antes de la pandemia, en una Semana Santa, estaba en el 79%. Vamos a darnos una vuelta por varios puntos de España para saber cómo están las cosas. Primero nos vamos hasta Sevilla. Ana Carrasco es directora comercial de Hoteles Barceló Sevilla. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de saludaros.
Igualmente, y con la curiosidad de saber cómo tenéis las cosas en Sevilla. ¿Está todo reservado? ¿No hay plaza?
Bueno, todavía quedan plazas. Confiamos que estos últimos días, pues la gente todavía se anime más, beneficiándose del clima tan excelente que está haciendo y las temperaturas tan buenísimas en Sevilla. Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Confiamos. Ahora mismo estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%, concretamente nuestros hoteles.
Supongo que la mayoría son turistas españoles, es turismo interior.
Casualmente, en nuestros hoteles, a la inversa, el 58% es mercado internacional. Sí, y el 42% nacional. Y a nivel internacional, pues lo está liderando el mercado británico y el mercado americano. Sí, es la primera vez que en nuestro caso supera el internacional al nacional, sí.
Gracias, Ana, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Nos vamos hasta Valencia, donde está Tony, que es dueño del restaurante Casa Carmela. Tony, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se está notando ya que llega la gente para las vacaciones o no?
Bueno, sí, es cierto. Y además aquí en Valencia hace un clima ahora maravilloso. Y sí se nota un poco porque las reservas ya con tiempo se han sido, yo creo, de nuestros clientes más previsivos de cara a estos días de máxima ocupación.
¿Crees que, por las reservas, crees que vais a volver a como estabais antes de la pandemia? ¿Se va a recuperar, digamos, la Semana Santa como era antes del virus?
Sí, yo creo que sí, porque nuestra tónica general, desde ya hace, por suerte, mucho tiempo, estamos en números y en comensales de antes de la pandemia, y ahora en estos días venideros, pues aún si cabe, es posible que un poquito más, sí.
¿Has tenido que subir mucho los precios?
Nosotros, en nuestro caso, no demasiado, pero sí que hemos tenido que tocar algo porque, como todos sabemos, lo que es la materia prima ha subido muchísimo, y en nuestro caso lo que es arroz, es desde el arroz hasta el aceite, hasta el pollo y hasta las verduras, todo ha subido. Lo hemos tenido que subir un poquito, pero muy poquito porcentualmente, y después de tantos años No ha sido nada escandaloso, desde luego, pero sí, hemos tenido que subir un poquito. Ha subido todo muchísimo.
Bueno, Tony, pues que tengáis completo, que ingrese lo que hay que ingresar para volver antes de la pandemia y que vaya todo bien. Gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Iñaki Susilla es director comercial de Marketing Princess Hotel and Resorts, Islas Canarias. Nos vamos a las islas. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué estimaciones tenéis para la Semana Santa? ¿Está llegando ya la gente? ¿Tenéis muchas reservas?
Bueno, nosotros trabajamos con mucho tiempo de anticipación y tratamos de que las reservas lleguen lo antes posible para asegurarnos un poco más el negocio en determinadas fechas, ¿no? Nosotros estamos rondando ocupaciones del 90% ya en Canarias. Fíjate. Tenemos del orden de 5.000 habitaciones en cuatro islas de Canarias y puedo decir que estamos en niveles por encima del 90% en prácticamente todos los hoteles.
Oye, ¿y ha habido alguna...?
Estamos en niveles prepandemia en este momento.
Sí.
Es verdad que sí, los precios sí han subido algo, pero también es verdad que nosotros trabajando con tiempo, igual que estamos haciendo de cara al verano,
¿sí?,
lanzamos promociones y hay clientes que evidentemente tiran a comprar antes porque saben que se van a coger unos mejores precios.
Claro.
A última hora siempre hay menos disponibilidad y siempre suele ser más caro todo.
Han subido los precios y eso ha cambiado los hábitos. O sea, la gente se va menos tiempo de vacaciones a Canarias.
Bueno, hemos visto que sí que se estaba atrasando mucho el tiempo de reserva, ¿no? La gente esperaba última hora para reservar y prácticamente así en los diferentes mercados, tanto nacional como internacional. Vemos que cada vez, con las promociones que lanzamos, ya cada vez la gente está empezando a animarse a reservar un poquito antes, ¿no? Lo cual a nosotros nos da una previsión mucho mejor y evidentemente hacemos nuestro trabajo también pues, bastante mejor con esas previsiones, ¿no?
Gracias, Iñaki, por estar con nosotros.
Pues nada, muchas gracias, Tomando.
Hemos estado en dos hoteles, hemos estado en un restaurante y ahora nos vamos a ir hasta una casa rural. Nos vamos a Asturias, nos vamos hasta la casa rural Oumiño de Pena. Ahí está Javier Rey Ferrín. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Deseando saber cómo están las reservas, ¿qué Semana Santa esperáis?
La Semana Santa que esperamos es muy buena. Bueno, en primer lugar estamos en Santiago, no estamos en Asturias. Estamos en el Camino de Santiago, cerca de Santiago de Compostela. Y para el primer fin de semana tenemos un lleno. Sí que hay una pequeña bajada domingo y lunes. Y luego a partir del martes volvemos a estar llenos todos los días.
¿Esto significa que volvéis a la situación anterior a la pandemia?
Sí, más o menos la situación se recuperó el año pasado ya.
En tema de
ocupación, lo que sí que es verdad, igual que decía pues el compañero, que sí que antiguamente se hacían las reservas con mucha antelación y ahora sí que notamos que la gente espera un poquito más a última hora. Pero poco a poco se va pues a recuperando situación prepandemia, donde la gente reservaba hasta con un año de antelación.
¿Habéis subido los precios, supongo?
No queda otra.
Ya. ¿Y la gente se queja o cuál es la reacción que suelen tener?
La verdad, la subida es muy pequeña, es todavía menor que el IPC y la verdad que por el momento la gente lo acepta bien, es una realidad que la materia prima, pues el coste ha aumentado y entonces tenemos que repercutir eso pues, de alguna manera para que el negocio sea rentable.
Gracias por estar con nosotros, Javier.
Nada, un saludo.
Pues seguimos en Asturias, no para seguir pulsando cómo está la Semana Santa, cuáles son los pronósticos de ocupación, sino para conocer cómo está evolucionando el fuego que afecta la zona del Monte Naranco de Oviedo. En Oviedo está nuestro compañero Borja García. Borja, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo evoluciona el incendio?
Bueno, parece que ahora se han reducido los focos, ¿no? Ahora quedan un par de focos, están los efectivos de la UME en el Monte Naranco, también bomberos del Principado, incluso bomberos de la propia ciudad de Oviedo, aparte de, bueno, el concejal que lleva encima también varios desde el primer momento, y nos dicen que quedarían un par de focos que no están cercanos a núcleos importantes de casas, pero sí que hay alguna casa aislada, ¿no?, que tiene las llamas cerca y que por eso todavía pues está un poco la alerta, ¿no? Parece que la situación está un poco mejor que era el mediodía y que que durante la mañana, que era totalmente crítica, han tenido que ser desalojados casi un centenar de vecinos de un barrio de cercano, de Fitoria. Esos ya han podido volver, pero como te digo, en las zonas altas todavía quedan un par de focos que, bueno, pues que hace que alguna casa todavía esté un poquito en peligro. Y esa es la labor de los bomberos, Fernando, la de evitar que el fuego llegue a las casas. La labor no está siendo apagar el incendio, porque nos dicen que es imposible apagar los incendios y que la labor simplemente pues intentar proteger.
Sí, son estos incendios de tercera o de cuarta generación en la que arde mucha masa forestal y es imposible apagarlos. O sea que la gente ha vuelto a sus casas, hay algunos focos que siguen activos, pero la cosa está más controlada. ¿Sobre el origen del incendio se sabe algo, Borja?
No se sabe nada. Hay mucha contundencia por parte de las instituciones, sobre todo con respecto a los incendios provocados. Es hacia lo que apuntan todas las primeras hipótesis, pero en cuanto a investigaciones todavía se sabe poco, porque todavía está el fuego en plena ebullición, ¿no? Entonces, hasta que no se vayan apagando, todavía no se pueden iniciar un poco más las pesquisas por parte de la Guardia Civil, pero sí que hay coincidencia de que ya no solo este Oviedo, sino prácticamente la totalidad de los más de 100 incendios que están asolando al Principado son intencionados y vienen de la mano del hombre.
Nos decías que las llamas han estado cerca de algunos pueblos. Para los que no conozcan con detalle Oviedo, sí. Explícanos un poco cómo ha sido de tensa la situación.
Mira, el Monte Naranco está pues al ladito de Oviedo. Es como el sitio icónico al que va la gente a hacer deporte, al que va la gente a darse un paseo, al que van los turistas a ver el prerrománico, porque estamos hablando de que hay dos joyas del prerrománico que tienen las llamas a escasos metros, aparte evidentemente de todas las casas y demás restaurantes, establecimientos de hostelería, un centro social el más importante de Oviedo. Entonces es un punto neurálgico en el que no hay un tránsito, no hay edificios, no hay grandes viviendas, pero sí que hay mucha vivienda aislada, ¿no? Y algunos núcleos como el barrio de Fitoria, por ejemplo, que está a la falda, ¿no? Pues empezando a subir hacia el Naranco, que se ha sido el que ha tenido que ser desalojado esta mañana. Ese núcleo que claro, son casi centenas de personas. Y luego, claro, a eso le unes las casas dispersas, ¿no? A lo largo de la colina, que es algo que es muy típico en Asturias, ¿no? Tener tu casa en medio del monte. Y claro, esas casas es lo más complicado en realidad, porque es la que está sola, es la que no es un núcleo, y en la que aún así, pues hay vecinos, que generalmente encima, pues suele ser gente mayor, igual alguno incluso con problemas de movilidad, por lo claro, no puedes hacer un desalojo rápido. Entonces, claro, todas esas situaciones pues van complicando un poco la situación. En lo que es la ciudad en sí. En el centro, bueno, pues se ve la neblina, se ve el olor, ¿no?, a ceniza, se ven las llamas. Si tienes un sitio despejado, se ven las llamas a lo lejos, y sobre todo de noche la imagen ayer era, pues bueno, tremenda, tremenda.
Pues esa es la fotografía sonora de lo que está sucediendo en este momento en ese incendio del Naranco en Oviedo. Gracias, Borja, por estar con nosotros.
A ti, Fernando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 910-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 2 de abril en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el fresón, tarrina de 500 gramos a solo 1,69€, y el bacalao Scray a 7,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde, y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! ¡Pizza!
Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar. Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body.
Bueno, pues muchos ya estáis en el coche, ya estáis de vacaciones. Cuidado, hay que tener, mucha atención a la carretera, no distraerse. A veces no es fácil porque, claro, los niños a veces te dan un cierto viaje, te dan un viajecito. Estamos recogiendo vuestras historias y la verdad hemos tenido para todo, ¿eh? Hemos tenido, pues, esos niños que se marean siempre, ¿eh? Que se marean, esos niños que no paran de decir cuándo se para, cuándo llegamos. Rosa Rosado, ¿qué más están contándonos nuestros oyentes?
Bueno, tenemos un poquito de todo y hasta cintas de casete, bueno, que vuelan por la ventana.
Antes de entrar en el coche siempre decía, ¿cuánto falta para llegar?
Antes de entrar.
Esto hasta que bajábamos del coche.
Mi hija pequeña era de esas que a cada 20 minutos, ¿cuándo llegamos? ¿Qué nos falta? ¿Por dónde vamos? Decía que se mareaba y ya a partir de ahí teníamos que parar, sí o sí.
Hablando de cintas, yo tenía la de Teresa Raval, que mis hijos no paraban de escucharla. Y un día se enrolló el radiocasete y dije, mira, se acabó la cinta. También la tiré por la ventana del coche.
Bueno, es que las cintas tienen o tenían una cierta vida útil, no eran eternas, ¿no? Venga, la cinta a rodar. A nosotros nos pasaba con una cinta de mocedades, ¿eh? Ya los coches no tienen... Magnetofón, no tienen ya
casete, pero incluso a veces se agradecía que te la cogiera el casete, ya, en este caso,
final,
para decir, venga, puerta,
final,
ya
sí,
vamos a tirar ya esta
cintita. Y eres tú y la fuente aquello de mocedades, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
¿No?
Eres tú, una gran canción.
A ti todo, todo te
pasa. Esa fue un exitazo, por favor.
Sí,
sí, bueno, y entre las canciones. ¿Y cuándo les da por hacer preguntas?
A ver.
Renata de Tajuña, Santiago de la Ribera. Un niño de un año y una niña de dos. Retraso el baño, retraso la cena, le monto en el coche y así por la noche se me duermen y hago yo el viaje estupendamente. El niño bendito se durmió y ni gota de guerra. Pero la niña, según salimos, ¿y por qué está todo oscuro? Porque es de noche. Duérmete. ¿Y dónde están todos? Durmiendo. Duérmete tú también. ¿Pero por qué está todo oscuro? Porque es de noche. Duérmete. ¿Y dónde están todos? Y así hasta la roda. Así me muero.
Agotador. De todas maneras, el mito ese de que se viajaba mejor por la noche, yo creo que no era cierto, ¿eh? Bueno, niña no se dormía porque... se les cambiaban los horarios, no sé yo.
Sí,
no sé
hombre,
si hace calor, no tienes aire acondicionado, pues qué remedio, pero...
Si viajas por la noche, lo suyo es que los niños vayan dormidos. Otra cosa es que te guste a ti conducir por la noche, que es una cosa... Bueno, subir a un avión en un niño también está... Bueno, subir un niño en un avión, mejor dicho, estamos viendo esta tarde que también es toda una aventura.
También.
Buenas tardes a la gente. Fuimos los cuatro, mi mujer y los dos críos, a Canarias. Y bueno, cuando despegó el avión, claro, en el avión todo el mundo en silencio, cada uno a su rollo... Y el pequeño mío, que entonces tenía 4 o 5 añitos, empieza... ¿Quién conduce esto? ¿Quién lo conduce? ¡Que nos vamos a caer! ¡Seguro que nos caemos! Mira, yo os lo juro, porque no llevaba paracaídas. Si no, en ese momento abro la escotilla y me tiro de cabeza.
Él, no el niño. Pero hombre, podían haberle llevado a cabina. Y mira, está así. Pero claro, el niño preguntaba, ¿y esto qué? ¿Esto por qué flota? ¿Y quién lo lleva? Y aquí yo no veo al conductor. Claro, el niño hacía preguntas muy normales.
Efectivamente. Bueno, para terminar, pues nada, mucho ánimo a la gente que además de la radio, esta es la cantinela que os espera en estos viajecitos en coche.
Hola, buenas tardes. Viaje de 3 horas en coche y acabamos de salir. Mamá, tengo pis. Paramos a hacer pis. Mamá, tengo sed. Mamá, quiero agua. Mamá, ¿cuánto falta? Mamá, ¿y ahora cuánto falta? Mamá, tengo hambre. Mamá, me aburro. Mamá, tengo otra vez pis. Paramos otra vez. Ay, mamá, me aburro.
Viajes con niños.
Ay, mamá, ¿y ahora cuánto falta?
Sí.
La foto de hoy llega de Ciudad Juárez, de México. Amanecen una madre y su hijo que han dormido al raso. Las primeras luces del día, doradas, acarician el muro junto al que han pasado la noche los dos. La madre, muy joven, con un abrigo gordo. Tiene bajo sus pies una maleta, una botella de agua vacía y un vaso de papel. La madre tiene el pelo oscuro, los labios grandes, la nariz chata y la mirada cansada. Sostiene en sus brazos al niño, lo abraza fuerte para darle calor. Los dos arropados por una manta recia, una manta de cuadros que debe pesar lo suyo. A la madre y al niño le ha llovido una manta de infortunios desde que salieron de su casa. El dinero se acabó pronto, los abusos han sido constantes. A comienzo de la semana intentaron unirse a un grupo para pasar la frontera. No lo consiguieron. Buscaron abrigo en un refugio y el refugio se ha incendiado. La madre se llama Dolores y ya le dijeron en el hospital, cuando nació su bebé, que lo suyo no iba a ser fácil. Luego tuvo que salir del pueblo sin que la vieran porque los narcos andaban celosos con las criaturas. Y luego el niño se perdió y estuvo 2 días buscándolo sin poder llorar por la angustia, porque tenía encogida el alma. Tenía encogida el alma pensando que se lo habían llevado para venderlo, que lo tendrían encadenado o algo peor, que se lo había quitado alguien conocido, algunos de esos que le daban besos y la llamaban amiga. Y tenía una apretura, Dolores, tenía una apretura muy grande en el corazón, pensando que le iban a desgraciar al niño. Y cuando lo encontró, resulta que el niño no hablaba. La madre se llama Dolores. Te dejamos con La Linterna, de Ángel Expósito.
Cadena COPE.
El gran jurado de Nueva York ha imputado al expresidente Donald Trump por un delito de soborno a una mujer con quien mantuvo una relación extramatrimonial. Trump, además, habría hecho que su entramado empresarial blanqueara estos pagos, por lo que además sería acusado de falsedad mercantil. Donald Trump es el primer expresidente de los Estados Unidos que ha sido imputado por un delito. Aparte de la sorpresa, el hecho es que el imperio de la ley, clave del Estado de Derecho, también obliga a los gobernantes. Dicho esto, que responde a la salud de los mecanismos institucionales, la noticia es un desafío para la democracia estadounidense y su estabilidad. Trump se ha convertido en un mito para buena parte de los votantes republicanos, a los que no parece importarles la vinculación del expresidente con el asalto al Capitolio, ni tampoco les importa la mala praxis ni los delitos que Trump haya podido cometer. Es más, Trump pretende sacar rédito de los envites judiciales y denunciar campañas de persecución contra él y contra lo que sus electores defienden, como si en Estados Unidos se librara una batalla entre el bien que él representa y el mal que encarnan sus adversarios políticos. De hecho, y recurriendo a la inteligencia artificial, Trump ha ordenado que se difundan unas fotos suyas en las que pide a sus seguidores que recen por él. Los próximos días serán ricos en imágenes y titulares. Y no se descarta, y eso es lo peor para la sociedad estadounidense, que los sucesos del 6 de enero de 2021 se puedan reproducir, provocando un desbordamiento social difícil de contener.